Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 18 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues a menos de una semana de su detención en Paraguay, fue trasladado a México Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López. Esperaba que este exfuncionario, bueno, pues estuviera ingresando a territorio nacional al filo de la medianoche, pero todo parece indicar, de acuerdo a información periodística, que el vuelo que lo traslada de Paraguay a México, bueno, pues tuvo que hacer algunas escalas en Colombia y reanudará su viaje esta mañana. Su llegada al país, el detenido será ingresado al penal del Altiplano en Almoloya, en el Estado de México, donde será procesado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Así lo anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, asegura que el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump. Hasta el momento suman 20 personas muertas por la explosión de una pipa de gas LP registrada en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa la semana pasada. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, se reunió con diputados de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para despejar sus dudas sobre el proyecto del presupuesto de egresos propuesto para el siguiente año. FEMSA anuncia la designación de José Antonio Fernández Garza Lagüera como su nuevo director general, quien asumirá el cargo a partir del próximo 1 de noviembre en sustitución de José Antonio Fernández Carvajal. Tal y como se lo habíamos adelantado, bueno, pues el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció un recorte de 0.25% a las tasas de interés de crédito interbancarios para dejarlas en un rango de entre 4 y 4.25%. Este jueves, John K. Hurley, subsecretario para la Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de los Estados Unidos, viajará a la Ciudad de México, donde se reunirá con funcionarios y actores del sector privado. El rey Carlos III dio la bienvenida con todos los honores reales al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania, con lo que dio comienzo de manera oficial la visita de Estado del mandatario estadounidense al Reino Unido. Es la segunda ocasión que un presidente de los Estados Unidos realiza una visita de Estado a la Gran Bretaña. La mesa directiva del Senado turnó a las comisiones de Justicia, de Hacienda y de Estudios Legislativos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Amparo, también la del Código Fiscal de la Federación y la de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó que él o su hermano Gonzalo hayan tramitado demandas de amparo para evitar detenciones. Explicó que no conoce a las personas que tramitaron los amparos y que sospecha que fueron sus adversarios políticos los que los promovieron. En la Secretaría de Gobernación iniciaron las audiencias públicas para la reforma electoral, de las que saldrán las propuestas para la iniciativa que presentará el próximo año la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su visita oficial a México, el jefe de Estado canadiense sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre seguridad, comercio, inversiones, infraestructura y también energía. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recibirá justamente el día de hoy al primer ministro de Canadá, Mark Carney, a su llegada a México en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mañana viernes 19 de septiembre, a las 12 del día, se llevará a cabo el segundo simulacro nacional de este año. Este simulacro se basará en una hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de muy fuertes a intensas en la península de Yucatán, también en el sureste de México y el suroeste del Golfo de México. Bueno, pues la temperatura ambiente para la Ciudad de México para este jueves estará oscilando entre 13 a 15 grados centígrados como mínima y entre 24 a 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Y No Circula para este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba que a menos de una semana de que fue detenido allá en Paraguay, bueno, pues ayer por la tarde se dio a conocer que fue trasladado a México Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. El gobierno de Paraguay anunció la expulsión del exfuncionario, presunto líder del grupo delictivo conocido como La Barredora, por no contar con un ingreso ni estancia regular en aquel país. Vamos a escuchar lo que dijo el juez paraguayo Osmar Leal.
Para informarle, el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición, entonces el juzgado a mi cargo ha resuelto dejar sin efecto dicho procedimiento y va a ser entregado a las autoridades migratorias.
Bueno, pues ahí las palabras del juez paraguayo. Y bueno, pues se esperaba que Hernán Bermúdez ingresara o llegara a territorio nacional al filo de la medianoche. Sin embargo, bueno, pues hay versiones en el sentido de que el avión que lo traslada justo a México tuvo que hacer una escala en Colombia y el día de hoy, por la mañana, un poco más tarde, por ahí de las 7:30 de la mañana, reanudará su camino rumbo a México. Pero vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque justamente él estaba pues está muy atento a la llegada a territorio nacional de Hernán Bermúdez Requena. Te saludo, Juan Antonio, ¿cómo estás? Cuéntale al auditorio qué fue lo que ocurrió, por qué no llegó anoche el exsecretario de Seguridad en Tabasco. Buen día. Bueno, parece que no tenemos la comunicación con Juan Antonio Jiménez. Bueno, en cualquier momento establecemos la comunicación con Juan Antonio. Sí, les repito, él está muy atento a la llegada de Hernán Bermúdez Requena. ¿Por qué? Porque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, bueno, pues dijo que una vez que llegue a territorio nacional el exfuncionario de Tabasco, bueno, pues será detenido e ingresado al penal del Altiplano en Almoloya, en el Estado de México, donde será procesado por asociación delictuosa, extorsión y también secuestro. También el secretario Omar García Harfuch, bueno, pues agradeció la colaboración y el apoyo del presidente de Paraguay, Santiago Peña, y destacó la coordinación internacional que permitió el operativo, que permitió que haya sido regresado a nuestro país en solo algunos días. Ya estamos nuevamente con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, te saludo, buen día.
Gracias, buenos días. Y bueno, pues déjame comentarte que estamos a la espera de que salga el avión que trae precisamente al exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, porque bueno, pues hay que destacar que a pesar de que se había señalado que iba a arribar a nuestro país alrededor de las 11, 12 de la noche del día de ayer, bueno, pues hubo un retraso, se quedó varado en Bogotá, Colombia, ahí en el aeropuerto de El Dorado, y bueno, pues está todo programado para que salga tiempo de México a las 6:20 a.m. y esté arribando a las 10:37 a Tapachula, Chiapas. Ahí van a recargar combustible y enseguida estarán volando rumbo a lo que es el aeropuerto internacional de Toluca. Alrededor del mediodía, de la 1:00 p.m, estará arribando a este Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, sitio en donde ya nos encontramos. El equipo de fútbol ya se encuentra listo para recibir a quien fuera el líder de esta organización criminal conocido como La Barredora. Hay que destacar que precisamente el traslado se ha realizado, como bien lo señalabas, gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad junto con las autoridades de Paraguay, donde fue detenido el viernes pasado. Y es que el conocido como el Comandante H es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, así como secuestro exprés, entre otros ilícitos, los cuales, dicho sea de paso, son considerados como graves y no va a poder tener ningún beneficio. Por si fuera poco, también es importante destacar que hasta el día de ayer en la noche, bueno, pues no había ninguna solicitud dentro de los juzgados que hay al interior de este penal de Almoloya para que se llevara a cabo el día de hoy la audiencia inicial en su contra, donde le van a conocer, que le van a dar a conocer cuáles son los ilícitos que se le imputan. Muy probablemente se lleve a cabo esta diligencia el día de mañana, pero bueno, aquí también es importante destacar que bueno, pues como él no tiene ya ningún beneficio ni la protección de la autoridad federal, entonces muy probablemente que haya internado aquí en este sitio. Las autoridades que lo están imputando son las de Tabasco, así que esta diligencia va a ser por videoconferencia. Así que, Juan Manuel, nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las afueras de este penal de máxima seguridad en el país, en donde, por cierto, estamos a un clima tan agradable de tan solo 10 grados centígrados.
Vaya. Juan Antonio, ¿hay algún dispositivo de seguridad a la espera de que llegue a México Hernán Bermúdez? ¿Y qué autoridad va a ser la encargada de detenerlo y trasladarlo al penal del Altiplano?
Sí, se ha reforzado de manera discreta esta seguridad que hay aquí en esta zona. No te permiten estacionarte en algunos lugares como en otros eventos a los que hemos asistido, y efectivamente será la Fiscalía General de la República junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores los que lo reciban aquí en el aeropuerto de Toluca, sitio en donde se le tiene que practicar antes que nada un examen médico para saber en qué condiciones llega y que no se estén violentando sus derechos humanos.
Muy bien, Juan Antonio, pues te agradezco mucho tu reporte y estaremos pendientes para cualquier información adicional que surja. Pues te agradeceremos que la des a conocer al auditorio de este espacio informativo. Muchísimas gracias y felicidades por ese profesionalismo. Toda la noche esperando la llegada de Hernán Bermúdez Requena a territorio nacional. Juan Antonio, te mando un abrazo.
Gracias, buenos días.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí está. El exfuncionario estará llegando al filo del mediodía a Toluca, al aeropuerto de Toluca, en donde, repito, será detenido y posteriormente ingresado al penal del Altiplano allá en Almoloya. Y bueno, nos comentaba Juan Antonio Jiménez que la temperatura en esta zona del Estado de México es de 10 grados centígrados. Bueno, pues baja, pero donde seguramente la temperatura está que arde, pues es en la fracción de Morena en el Senado de la República. Ayer hubo declaraciones justamente del coordinador de los senadores Guindas, Adán Augusto López, en relación al traslado de quien fuera su exsecretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador del estado de Tabasco. Sara Pablo, cuéntanos qué fue lo que dijo Adán Augusto López. Buen día.
Ante la llegada a México del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, el exgobernador de la entidad y hoy senador de Morena, Adán Augusto López, negó cualquier vínculo con el grupo criminal La Barredora. Dijo que está tranquilo y no le preocupa ni teme a lo que pueda declarar, porque nunca recibió informes o advertencias de que el exfuncionario estatal tuviera nexos con organizaciones delictivas o realizara actividades ilícitas. El coordinador de los senadores confirmó su disposición para comparecer ante las autoridades en caso de que sea requerido. Señaló que lo haría con o sin fuero.
Yo nunca tuve, lo sostengo. Yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan en Bermúdez. Yo nunca recibí como gobernador o como secretario de gobernación un reporte, un informe, un algo.
¿Y si Bermúdez canta, senador?
Pues sabe cantar, ¿no?
El senador López Hernández reveló que Hernán Bermúdez lo conoce desde los años 90, cuando fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tabasco. Coincidieron en el gobierno, él era director operativo de seguridad pública en la entidad. En esa época ya conocía al hermano de Bermúdez, empresario tabasqueño, a quien le prestó servicios notariales.
Con Roberto Madrazo, creo que fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social. Con Andrade o con Madrazo, no recuerdo exactamente, fue también director de reclusorios allá en Tabasco.
¿Y entonces, luego usted cómo lo invitó?
Yo lo invité, nos volvimos a encontrar, se acercó cuando mi campaña gobernador y obtuvo trabajo en la Fiscalía de Tabasco, creo que era director de la Policía de Investigación o de algo así.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió justamente al caso de Hernán Bermúdez Requén. Esto fue en la conferencia de prensa del pueblo. Dijo la jefa del Ejecutivo que en este caso no habrá impunidad y que la Fiscalía General de la República está ya realizando la investigación. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Es muy importante conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo. Hasta llegar a tener pues estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024. La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad. No importa si fue secretario de seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vamos a cambiar de tema y en relación al estallido la semana pasada de esta pipa allá de gas LP allá en el Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa. Ayer se da a conocer que suman ya 20 personas que han perdido la vida, dos de ellas no han sido identificadas y 28 más siguen hospitalizadas. Y en este marco, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó sobre la creación de un comité de solidaridad para las víctimas. Raquel Flores con la información.
El gobierno de la Ciudad de México hará todo para que la empresa responsable de la explosión de la pipa de gas LP, ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, cumpla con la reparación integral del daño a las víctimas, prometió la jefa de gobierno Clara Brugada. Señaló que está avanzando en la entrega de un apoyo emergente e inicial para las personas que resultaron afectadas y sus familiares, como alimentos, hospedaje, atención psicológica y jurídica. Brugada Molina urgió a la Fiscalía Capitalina agilizar el proceso jurídico para que la empresa responsable atienda a los afectados en todo el proceso.
Y hemos pedido a la Fiscalía que pueda hacer, por obvias razones, en el menor tiempo posible. Es decir, que no nos tardemos mucho en este proceso, que sabemos que hay una situación importante en donde la empresa tiene que responder.
La fiscal general Berta Alcalde enfatizó que más allá del fallecimiento del conductor de la pipa, la investigación y la causa penal del accidente continúan. Dijo que la empresa Silsa ya compareció y presentó 4 pólizas de seguro para la reparación del daño a las víctimas.
Quiero ser muy enfática. Más allá del fallecimiento del conductor, la investigación y la causa penal continúan. En este momento, nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente. Entre otras cosas, investigan las condiciones operativas y cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa.
El próximo lunes, la administración local presentará nuevos lineamientos para la circulación de pipas que garanticen seguridad en las vialidades de la Ciudad de México.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, ayer al mediodía, Joaquín López Dóriga conversó con la fiscal capitalina Berta Alcalde. Bueno, pues dijo que el conductor de esta pipa perdió el control de la unidad por el exceso de velocidad al que manejaba. Chocó 2 veces con el muro de contención y posteriormente vino la volcadura. Esto es parte de lo que platicó Joaquín López Dóriga con la fiscal capitalina.
Quiero ser muy enfática. Más allá del fallecimiento del conductor, la investigación y la causa penal continúan. En este momento, nuestro...
En relación al exceso de velocidad, efectivamente, el dictamen en hechos de tránsito establece que la pipa conducía a exceso de velocidad. La velocidad permitida en esa vía de incorporación, en esa curva, es de 40 kilómetros por hora, ¿no? La pipa iba a exceso de velocidad. Y decir que de acuerdo también al dictamen de tránsito, podemos establecer que al momento en que circulaba por la autopista México-Texcoco, la pipa tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla y que esta vía de incorporación, al entrar a la curva, el vehículo pierde el control y se impacta contra un muro de contención. No es así como después cambia de dirección, tiene un segundo impacto en la otra parte del muro de contención. La pipa en ese momento se vuelca y recibe un golpe la pipa con un objeto rígido, contundente, probablemente el mismo vehículo o parte de los restos del muro de contención, y eso es lo que genera la fractura en la pipa y que genera después la fuga de gas que genera la explosión.
Bueno, vámonos ahora con Jenny Valencia, porque ayer hubo declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas y lineamientos para que la sociedad civil presente comentarios sobre el funcionamiento del T-MEC. Cuéntanos, Jenny, buen día, adelante.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te informo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del inicio de las consultas públicas sobre el funcionamiento del T-MEC, será hasta noviembre cuando se tenga el documento que contenga los comentarios y recomendaciones, el cual se entregará primero a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y posteriormente al Senado de la República. Destacó que se reunirá con todos los sectores económicos del país, pero también con los sindicatos y la academia para conocer sus opiniones y propuestas. Ebrard afirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá va a seguir, aunque reconoció que el proceso de revisión será difícil y nada sencillo.
El tratado hay que definir el 1 de julio si sigue o no sigue, 2026, si va a seguir. Para nosotros la idea es esta: si en noviembre, más o menos hacia el 17 de noviembre, que serían los 2 meses, vemos que ya fue suficiente para recoger el punto de vista de los diferentes sectores, de ahí pasamos a elaborar un documento y ese es tu punto de partida para la revisión del tratado.
El secretario de Economía indicó que durante el proceso de consultas cada país pondrá sus propias reglas y sus respectivos énfasis, pero en el caso de México se tocarán puntos importantes.
El énfasis en México, que no se lo tengo yo que decir a nadie, pues va a ser: ¿por qué me pones aranceles en acero y aluminio, ¿por qué pones aranceles en industria automotriz? ¿O por qué me pones cuota compensatoria en tomate?
Marcelo Ebrard resaltó que el hecho de que ya haya comenzado el periodo de consultas por parte de los tres socios comerciales de forma coordinada y al mismo tiempo es una buena noticia. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer continuaron los partidos de la jornada 1 de la Champions League. Y bueno, pues aquí el Atlético de Madrid cayó en último minuto 3-2 ante el Liverpool. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, continúa la actividad de esta primera jornada de la Champions League, donde Liverpool terminó sacando el triunfo de manera agónica sobre el Atlético de Madrid por 3-2, mientras que el día de hoy el mexicano Rodrigo Huescas podría tener actividad con el Copenhague enfrentando al Bayer Leverkusen, y uno de los partidos más destacados es el de Newcastle ante el Barcelona. En otros temas, el Tribunal de Arbitraje resolvió a favor de Pumas la demanda con Dani Alves por un tema de contrato. El brasileño tendrá que indemnizar al Club Universidad. En la MLB, el mexicano Sergio Pérez lanzó la primera bola en el duelo de los Dodgers de Los Ángeles y Phillies de Filadelfia, mismo que ganó la novena angelina como local por 5-0. Mientras que en la NFL, el día de hoy comienza la semana 3 con el duelo de los Bills de Buffalo ante los Delfines de Miami, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Le comentaba, pues se cumple, ayer le dábamos un adelanto en relación a lo que pensaban que iba a ocurrir por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De acuerdo a algunos analistas, pues sí, el mercado abierto de la Fed anuncia un recorte de 0.25% a las tasas de interés y las deja en un rango de entre 4 y 4.25%. El dólar estadounidense concluyó ayer en 17 pesos con 76 centavos a la compra y en 18 con 78 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una pérdida de 0.81%. En Nueva York, el Dow Jones arriba 0.56%, el Nasdaq con pérdida 0.33%, y el Standard & Poor's también abajo 0.10 puntos porcentuales. En Asia, los mercados ya concluyeron operaciones y cerraron con bajas generalizadas, mientras que en el viejo continente, en Europa, están abriendo los mercados al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 63 centavos. Y antes de la pausa, le comento que Laura Pausini será reconocida en la gala de los premios Billboard de la música latina por su extensa y exitosa carrera musical, en la que suma 75 millones de discos vendidos. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues el día de mañana se cumplen 40 años de los terremotos de 1985 y 8 de aquel terremoto también ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Y en este marco, bueno, pues se anuncia que mañana viernes a las 12 del día se llevará a cabo el segundo simulacro nacional de este año. Ayer, en la conferencia de prensa del pueblo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, anunció que por vez primera se pondrá en marcha un sistema de alertamiento masivo que funcionará a través de teléfonos celulares. Este simulacro pues estará basado en una hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Repito, este simulacro nacional que se llevará a cabo mañana 19 de septiembre a las 12 del día.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 18 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Vaya, ni pidiéndolo por Amazon habría llegado tan rápido desde Paraguay el prófugo morenista Hernán Bermúdez Requena. Se nota que Omar García Harfuch movió todos sus hilos para convencer al gobierno de aquel país de que le diera fast track a la petición de México. Eso explica que las autoridades paraguayas optaran por expulsar al exsecretario de Seguridad de Tabasco en lugar de correr el proceso normal de extradición. Ese caminito se lo saben bien en la 4T, pues es como México ha ofrendado dos cargamentos de delincuentes a Donald Trump. Nada de extradiciones, se les expulsa en caliente. Ahora el que debe estar helado es el senador Adán Augusto López, pues si su colaborador empieza a soltar la sopa de sus complicidades con la banda La Barredora, es muy probable que lo salpique a él.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta ha mandado una iniciativa al Congreso para limitar todavía más el amparo, la principal arma que tenemos los mexicanos para defendernos de los abusos de la autoridad. El debilitamiento de esa figura nos deja cada vez más a merced de quienes tienen el poder.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen ver que quien ya navega en aguas heladas es el exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. Primero vino el mensaje de lunes del actual secretario en el que dijo que la lucha contra la corrupción llegará a todos, se trate de quien se trate. Y ayer el mensaje fue el silencio. Durante la conferencia mañanera, al referirse al caso de la red de corrupción que operaba en la Marina, encabezada por los sobrinos del almirante Ojeda, la presidenta Claudia Sheinbaum deslindó de alguna responsabilidad, en este caso, al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos. Al mismo tiempo, reconoció como hombres íntegros y valientes a los secretarios de la Marina y de la Defensa, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles y el general Ricardo Trevilla Trejo. Pero esta vez no hubo exoneración del almirante Ojeda. ¿Se estará quedando solo el exsecretario de Marina?
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
En su participación durante la ceremonia del desfile cívico-militar de este 16 de septiembre, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, pronunció un discurso en el que aceptó que la institución que encabeza había sido contaminada por la corrupción. En su potente discurso, no mencionó nombres, no se refirió a nadie en particular, pero tampoco hizo falta. La corrupción en la Marina no muere con este discurso. Si hoy se enarbola la transparencia, es porque antes se navegó en la opacidad. Las palabras del secretario de la Marina muestran un compromiso en la lucha contra la corrupción. Ojalá que tope donde tiene que topar. Todos sabemos dónde. Aún falta por ejecutar cerca de 200 órdenes de aprehensión, según dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien, por cierto, ha incumplido su compromiso de esclarecer casos como el del Rancho Izaguirre o el asesinato de Héctor Melesio Cuen en Sinaloa. Tal vez finalmente honre su puesto.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Donde se entusiasmaron es en Guerrero. Después de que los vacacionistas regresaron en masa a Acapulco y Zihuatanejo en los días de asueto por las fiestas patrias. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum se contagió y estará en Guerrero este fin de semana, como parte de la gira de su informe presidencial. Y la gobernadora Evelyn Salgado se tomó a pecho eso de que es la favorita de la mandataria e instruyó a su gabinete a priorizar los ejes de salud, educación y seguridad como prioridades para el segundo semestre de 2025. Además de los trabajos que continúan en la reconstrucción de Acapulco. La verdad es que donde mejor se le ve a Sheinbaum es cuando va a Guerrero. Algo habrá por allá.
Trascendió en Milenio.
Que el senador Adán Augusto López pasó de mantener cierta reserva a responder a cada micrófono que se le pone al frente. Como ayer, cuando después de conocer que su ex colaborador Hernán Bermúdez Requena había salido ya de territorio paraguayo rumbo al penal del altiplano de México, dijo estar enterado de que el detenido sabe cantar, pero se declaró tranquilo y sin preocupación de lo que pueda soltar el que fuera su jefe policíaco en Tabasco, y está señalado de comandar al grupo criminal La Barredora.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
circuló la información de que Andy y Gonzalo López Beltrán habían logrado un amparo que un desconocido solicitó al juez segundo de distrito en Zacatecas, que concedió la suspensión. Andy lo desmintió anoche, habló de la mafia del periodismo y se dijo ajeno al caso.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Cuauhtémoc Blanco se apareció en el Festival Hola México en Los Ángeles para presumir el documental Nos Fuimos a Penales. La polémica no tardó. Aunque enfrenta denuncias por intento de violación y desvío de recursos, el exgobernador de Morelos conserva su visa estadounidense. Dicen que fue un error de los organizadores llevarlo a un evento que presume la cultura mexicana en Hollywood. Este escándalo ya manchó la fiesta del cine.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El juicio de amparo es una de las instituciones más valiosas y emblemáticas del derecho mexicano. Creado por Manuel Crescencio Rejón en el siglo XIX y perfeccionado por Mariano Otero, se erigió como un escudo protector para los ciudadanos frente a los posibles abusos del poder público. Hoy, con la iniciativa de reforma a la ley de amparo propuesta por el Ejecutivo, este pilar de nuestro sistema jurídico enfrenta un momento crítico que nos obliga a reflexionar sobre su esencia y trascendencia histórica. Una de las grandes fortalezas del juicio de amparo ha sido la ampliación de sus efectos. En casos de normas generales, se ha reconocido que la declaratoria de inconstitucionalidad no solo beneficia al promovente, sino que puede tener un alcance más amplio, permitiendo que la justicia llegue a un mayor número de personas que sufren el mismo agravio. La iniciativa de reforma propuesta, especialmente la que busca limitar la suspensión de actos reclamados contra leyes y la posibilidad de efectos generales, ha generado un debate intenso. Mientras algunos argumentan que se busca evitar que un solo juez detenga obras o políticas de interés público, otros vemos en esta propuesta una clara amenaza a la independencia judicial y a la protección de los derechos humanos.
Confidencial en El Financiero.
A una semana de la explosión derivada del choque de una pipa en Iztapalapa, que hasta ahora ha dejado 20 muertos, no hay avances claros. Mientras la Fiscalía Capitalina de Berta Alcalde investiga el exceso de velocidad del finado chofer, el mutismo prevalece para Silsa, de Grupo Tomsa. Paradójico, pues el consorcio de Tomás Zaragoza acumula más de una decena de accidentes graves y acusaciones de prácticas monopólicas, sobre todo en Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar no solo no hizo nada tras la explosión de 2023 que mató a 4 trabajadoras de la empresa, sino que ahora hasta reparte vales de gas con su logo.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Sin la presencia de integrantes de los partidos de oposición, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, inició las audiencias públicas para recoger propuestas. Acudieron morenistas, funcionarios federales, académicos, magistrados y expertos, pero nadie del PRI ni del PAN, ni de Movimiento Ciudadano.
Rosones en la razón.
Vaya sainete el que se armó ayer con las versiones en el sentido de que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador habían tramitado amparos para evitar ser detenidos. Los recursos, 3 en total, sí fueron presentados. En 2 de ellos, los de Zacatecas y la Ciudad de México, aparecían Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Y el tercero, el de Tabasco, también fue incluido José Ramón. El abogado que supuestamente presentó las demandas, Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald, se deslindó, por lo que se podría tratar de robo de identidad en agravio del litigante, con rebote para los hijos de López Obrador, quienes fueron juzgados en las redes sociales sin justificación. El incidente también reveló una aparente falla de la jueza segunda de distrito, Bárbara Valeria Rosas Cifuentes, quien les concedió una suspensión provisional, pese a que la solicitud en este caso, la de Zacatecas, no tenía la firma del abogado que la presentó. Ahí está, para el registro.
Será en 24 horas.
En el Congreso de la Ciudad de México propusieron la creación de una comisión especial que supervise la ejecución de 4 mil millones de pesos que contempla el megabachetón 2025, anunciado por la jefa de gobierno Clara Brugada hace casi un mes. Lo anterior, porque dicen quienes conocen de estos temas, es en los trabajos de bacheo en donde más recursos se manejan sin que se puedan fiscalizar a detalle el número de reparaciones y el material con el que se llevan a cabo los trabajos para garantizar su durabilidad. En otras palabras, hay mucho riesgo de que se esfume
el dinero.
Bien, hasta aquí este resumen de lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresa.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Se solicitó toda la información al gobierno de los Estados Unidos. Y estamos muy atendiendo tanto a la familia como en la investigación de realmente qué pasó. Eso es lo primero. Segundo, condenarlo, evidentemente. Y tercero, estamos a través de la Cancillería buscando diferentes mecanismos, porque es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas. Ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo informa sobre este caso del mexicano Silverio Villegas González, que fue abatido allá en Chicago por agentes migratorios. Dice la jefa del Ejecutivo: estamos exigiendo que se aclare este caso, que se sepa la verdad de lo ocurrido, pero también, bueno, pues ya envió la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta diplomática a los Estados Unidos por la muerte de este connacional.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Reanuda Fed ciclo de bajas en tasas de Estados Unidos. Empujada por los riesgos de deterioro en el mercado laboral de Estados Unidos, la Reserva Federal recortó ayer la tasa de interés en 25 puntos base a un rango de entre 4 y 4.25%, el primer ajuste en 9 meses, pero en sus nuevas proyecciones apunta a 2 bajas más en el año. En más información, jornada mixta en mercados tras ajuste de la Fed. Extiende el peso su racha positiva tras frente al dólar, se ubica en 18.32 unidades. También encontramos: Hacienda concluye emisión para capitalizar Pemex. La operación incluyó bonos en euros y dólares por 13.800 millones de dólares.
Reforma.
Amparan a Andy en contra de la Fiscalía General de la República. Juzgadores concedieron amparos a Andrés López Beltrán para impugnar posibles órdenes de detención o aprehensión en su contra. El amparo, que también beneficia a su hermano Gonzalo y a otras personas cuyos nombres fueron ocultados, fue presentado en el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa. Otro recurso fue tramitado en Zacatecas a nombre del abogado Juan Francisco Rodríguez Smith, defensor de Rafael Caro Quintero, quien ayer mismo denunció la usurpación de la identidad. Y Andy dice: montaje. Andrés López Beltrán aseguró ayer que los trámites oficiales ante juzgados para que él y su hermano Gonzalo obtuvieran amparos por posibles detenciones son un montaje promovido por adversarios de manera malintencionada. En otra información, el proyecto de presupuesto 2026 contempla 64% más recursos para la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch. En otro tema, entran a asaltar la refinería de Dos Bocas. A pesar de que es una instalación resguardada por elementos de la Marina por ser considerada de seguridad nacional, un grupo de 12 ladrones en 4 camiones ingresó a la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, para robar material ferroso.
El Universal.
Paraguay entrega a Hernán Bermúdez. Autoridades mexicanas trasladan al líder de la barredora y ex titular de seguridad de Tabasco para cumplimentar la orden de aprehensión por extorsión, secuestro y narcomenudeo. En más información, se encarecen las rentas de vivienda en Ciudad de México. Para constructores, lo que pasa en la capital difiere de otras urbes en América Latina, donde los precios bajan o no suben por arriba de la inflación.
La jornada.
Tropas israelíes han asesinado a más de 65 mil palestinos. Anuncia Tel Aviv la apertura de una ruta de paso temporal para permitir a habitantes de la ciudad de Gaza huir hacia el sur. Miles se niegan. En otra información, fondos buitres litigan con México por deuda de Salinas Pliego por 500 millones de dólares.
Milenio.
Paraguay expulsa a Hernán. Y a Adán no le inquieta que cante. García Harfuch informa que Asunción tomó la decisión contra el presunto capo de la barredora por no contar con ingreso ni estancia regular. También encontramos el mayor banco público de tejidos listo para donar a las víctimas de Iztapalapa. El banco de tejidos en un municipio del Estado de México es el único del país que recibe piel, córneas y huesos. En otra nota, Nueva York, el buque Cuauhtémoc sale de mantenimiento y ya hace maniobras.
Excelsior.
Hernán al banquillo por narco, extorsión. El avión de la Fiscalía General de la República que trae de vuelta al ex colaborador de Adán Augusto López hizo escala en Bogotá. Se prevé que llegue hoy a Tapachula e ingrese a El Altiplano. En más información, mañana, segundo simulacro nacional 2025. Alerta sísmica sonará en celulares.
El economista.
Fed recorta tasa en 25 puntos base, prevé dos recortes más en este año. Por decisión unánime, la ubicó en el rango de 4 y a 4.25%. En más información, el oro vuelve a romper récord. Alcanzó cotización de $3,707 por onza. En otra nota, plusvalías de las Afores crecen 35% en primeros 8 meses del 2025. Por último, el INE no desaparece. Se analizará voto electrónico, asegura Sheinbaum. Se pedirá bajar el gasto para elecciones y reducir posiciones de diputados plurinominales.
La razón.
Arrancan consultas de T-MEC cruzadas por aranceles. Temas críticos, acero, autos. Cámaras empresariales ofrecen acompañar al gobierno. Plantean que se busquen reglas claras, justas y sostenibles. Ebrard considera que iniciar esta revisión reduce incertidumbre.
24 horas.
Aceleran entrega, expulsan a Hernán. Quien tenga responsabilidad tendrá que declarar, dice Adán Augusto. En más información, INE sin austeridad. 38 empleados ganan más que la presidenta. En otra nota, regresan a clases virtuales por violencia en Sinaloa. El secretario de Gobierno, Feliciano Castro Melendres, informó que 6 secundarias de Culiacán, Navolato y Mocorito optarán por lecciones a distancia.
El Sol de México.
Combaten sarampión masivamente. Abren megacentro de vacunación en Ciudad Universitaria. Esperan lograr una aplicación de 10.000 dosis en 3 días a todos los que lleguen a pedirla.
La prensa.
Gran robo. La policía recupera 13.000 toneladas de autopartes con el operativo Fortaleza en Ciudad de México y Estado de México. Catean y aseguran 13 inmuebles.
La crónica de hoy.
Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez, líder de la barredora. El proceso se llevó a cabo en coordinación con las autoridades mexicanas. A su llegada al país, será ingresado al altiplano.
El Heraldo de México.
Claudia Sheinbaum pide a Fiscalía General de la República llegar a fondo en huachicol fiscal. La presidenta urgió a que se investigue quiénes más estuvieron involucrados y qué empresas compraban combustible ilícito.
Esto.
¡Qué pena! Después del sorprendente triunfo en el Clásico, apenas el fin de semana, Chivas vuelve a la irregularidad, deja escapar claras oportunidades de gol, incluido un penalti, y empata sin goles con Tigres.
radioformula.com.mx.
Garo Quintero fue enviado a Estados Unidos por orden de Trump, afirma la fiscal estadounidense Pam Bondi.
Expansión.mx.
FEMSA anuncia relevo en su dirección general y nombra a José Antonio Fernández Garza Lagüera.
Infobae.com.
La transportadora Silsa, dueña de la pipa que se volcó y provocó una explosión bajo el puente de la Concordia en Iztapalapa, reiteró su apoyo a las autoridades e informó que indemnizará a las víctimas y a sus familiares.
Reporteindigo.com.
Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel, ingresa de urgencia al hospital tras lesiones.
Político.mx.
Hernán Bermúdez aterrizará en Tapachula y después será llevado al Estado de México.
AgenciaEFE.com.
Visita de Trump al Reino Unido. El presidente de Estados Unidos se reúne con Starmer para sellar acuerdos millonarios. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos anunció la designación del movimiento antifascista Antifa como una gran organización terrorista.
Forbes.com.mx.
Canadá también realizará consultas públicas de cara a la revisión del T-MEC en 2026.
El País.
El sufrimiento en Gaza es brutal e inaceptable, calificó el rey Felipe VI. Defiende en Egipto la creación de un Estado palestino viable.
The Washington Post.
La suspensión de Jimmy Kimmel de ABC provoca indignación entre las celebridades. Los críticos acusaron a la cadena de inclinarse ante el presidente Trump después de suspender el programa de Kimmel por sus comentarios sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.
The New York Times.
Le pidió matrimonio a Tiffany Trump y empezaron a llegar los acuerdos. La hija del presidente de Estados Unidos navegó en el yate de un magnate petrolero mientras su suegro hablaba de negocios petroleros.
The Wall Street Journal.
China endurece su postura militar contra Estados Unidos con armas nucleares y un discurso duro. Xi Jinping posiciona a Beijing como centro poderoso del nuevo orden global. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Manuel, dando un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos el día de hoy con el programa No Circula, que aplica para los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, hologramas de verificación 1 y 2. Recordarle que esa revisión está en horario de 5 de la mañana a 22 horas. En la zona centro de la ciudad, le recordamos, continúa cerrada la circulación de República de Cuba desde Callejón Hernández, del número 57 hasta el eje central Lázaro Cárdenas, es por obra del conjunto de la capital. Lo recorremos por el oriente, donde ya incrementa notablemente el número de vehículos que circulan sobre la calzada de Ignacio Zaragoza. Eso es para que deje atrás el puente de la Concordia y se dirige hacia las inmediaciones de la avenida El Atao. El buen avance vehicular aún lo hallaremos sobre la avenida Chapultepec para que deje atrás el eje oponiente y se dirige hacia las inmediaciones de la calle de Sevilla. Rezagos vehiculares propios de la hora, ya presenta la avenida de los presidentes a partir del producto hacia el circuito interior. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy en la zona centro de la ciudad, un colectivo se dará cita en las inmediaciones del primer cuadro de la capital. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. Por lo menos, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Seguramente Alejandro andaba en la motocicleta, ¿no?, recorriendo las calles de esta ciudad. Pues ahí tiene este dato, esta información de primera mano de cómo se encuentra la vialidad en esta Ciudad de México. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hace algunos días le dábamos a conocer sobre pues este conflicto postelectoral que surgió allá en Veracruz, en algunos municipios después de la elección del pasado primero de junio. Estuvieron en disputa algunos municipios de algunas alcaldías de este estado. Esta elección, hay que recordarlo, se dio a la par, ¿no?, del proceso electoral judicial el pasado primero de junio. Y bueno, en un principio el organismo público local electoral de la entidad había dado el triunfo a Emilio Olvera Andrade, esto en el municipio de Poza Rica. Él es candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, como le comentaba, hubo por ahí un conflicto postelectoral y bueno, pues Morena y el Partido Verde se inconforman. Esta situación llega al Tribunal Electoral Local y hace unos días, justamente, el Tribunal Electoral de Veracruz decide pues modificar los resultados y revoca el triunfo del Partido Naranja y se lo da a Janet Adaneli Rodríguez, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformado por Morena y por el Partido Verde Ecologista. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Luis Carbonell de la OZ. Él es coordinador justamente de Movimiento Ciudadano allá en el estado de Veracruz. Luis, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Juan Manuel, siempre es un privilegio estar en Fórmula y en tus en tu apreciable programa. A la orden, querido amigo, siempre.
Gracias, Luis. Bueno, pues cuéntanos qué fue lo que pasó.
Pues aquí hay un burdo fraude a la Constitución, a las leyes. Quieren robarse la elección. Lo que no ganaron en la mesa, en Papantla y en Poza Rica, se lo quieren robar a través de una sentencia. ¿Qué pasó básicamente? No permitieron que se contaran los votos en las ciudades de Poza Rica y de Papantla. Se llevaron los conteos de manera ilegal, con la colusión de la presidenta del OPLE estatal, Marisol Delgadillo, a las bodegas de Jalapa. Y en las bodegas lo que hicieron fue que alteraron la paquetería electoral. Cuando contamos, venían abiertos los paquetes. Los votos que se habían contado con la sábana y las actas certificadas que venían en favor de Movimiento Ciudadano. Cabe destacar que estas actas venían firmadas por los representantes del Verde y de Morena, para que no digan que hubo chanchullo. Y cuando se aperturan para el cómputo, pues ¿qué crees, amigo? Vienen abiertos los paquetes con tintas distintas, vienen anulados los votos que venían en favor de Movimiento Ciudadano, con trazos distintos, con tintas distintas, y la paquetería y la cadena de custodia violada. Luego ellos mismos solicitan el recuento cuando la ley marca que el momento procesal oportuno era cuando estaba por terminarse el cómputo. No lo hicieron porque iban a evidenciar que ya le habían metido a los otros paquetes mano también. Y ahora el Tribunal Electoral, atendiendo a una sentencia que yo no sé cómo se atreven a dictar eso, pues pareciera que es una oficialía de partes del gobierno del estado. Es un tema que ya lo dijo mi líder nacional Jorge Álvarez Maínez, que encargó la gobernadora del estado, Rocío Nale, porque eso es un fraude furdo maquinado desde el Palacio de Gobierno, y lo que quieren hoy es robarse la voluntad de la gente de Papantla y de Poza Rica. No ganaron. Hoy quiero decirte que es muy relevante que Movimiento Ciudadano en Veracruz es la segunda fuerza política. Obtuvimos más de 600,000 votos, lo que nos permitirá pelearle la primera fuerza política a Veracruz. Pero pues alertar a todo México por tu medio, porque hoy es el más grande fraude reciente en la historia democrática del país. Y lo que no ganaron en la mesa hoy se lo quieren robar con una sentencia a modo, con un tribunal electoral local que pareciera ser más una oficialía de partes que un tribunal en todo el sentido de la palabra.
A ver, Luis, comentas que bueno, pues una vez que se dieron o que comenzaron los conteos de los votos de los paquetes electorales, pues estaban abiertos, ¿se violó la cadena de custodia?
Se violó la cadena de custodia. Sacaron la paquetería electoral con dos carritos de mudanzas que llegaron previamente sin que hubiera un acuerdo del OPLE. Ya tenían listo toda la maquinación y, como dirían aquí en Veracruz, el tamal para defraudar no a Movimiento Ciudadano, no a Emilio Olvera, no a Mariano Romero de Papantla, sino a la voluntad de miles de veracruzanos que quieren un cambio. No lo vamos a permitir, vamos a seguir marchando. Quieren tapar el sol con un dedo y robarse lo que ya ganaron los ciudadanos en las urnas. Antes, pues sabemos que luchamos contra grupos fácticos, contra los programas sociales, contra la presión, contra la seguridad, pero hoy que se metan a la bodega, pues eso era sagrado. Hoy se han metido a las bodegas a abrir la paquetería electoral y, Juan Manuel, es un mal precedente porque ahora si se les ocurra que la oposición o Movimiento Ciudadano, como la segunda fuerza política de este país, les roba, les gana una elección en el Senado, en los diputados o el propio gobierno o la presidencia de la República, pues nada más lo que tienen que hacer es pedirle al OPLE o en este caso al INE, si es que se dejara, meterse a la bodega y anular los votos de Movimiento Ciudadano para que gane quien ellos decidan. Y claro que siempre es Morena.
A ver,
Sí. No, está en riesgo la democracia porque es un pésimo precedente, no solo aquí en Veracruz, desde luego, sino en cualquier parte del país. Es la puerta de entrada para que ya perdamos el sistema democrático y permitamos instaurar pues ya la dictadura.
De acuerdo al recuento o a la información, los resultados que da el Tribunal Electoral después de este recuento de votos, la morenista Danely Rodríguez habría obtenido 14.823 frente a 14.304 de Olvera Andrade, el abanderado de Movimiento Ciudadano. Es una diferencia de 519 votos, Luis.
El conteo previo el domingo con actas certificadas, la diferencia era de más del 5%, casi el 7%, la diferencia eran alrededor de 2.500 votos, votos que hoy pasaron a ser nulos.
Sí.
Es decir, que contaron el domingo, se pone la sábana en la casilla, los representantes de los partidos cuentan, incluidos los de Morena y del Verde, contaron eso, el miércoles que se abre el cómputo, no permiten que se instale el conteo, se lleva a Jalapa y el sábado, una semana casi después de que se debía contar, de que se contaron los votos y se debía contar en sitio, en el Consejo Municipal de Poza Rica y de Papantla, los paquetes ya vienen adulterados y abiertos y la diferencia que era de casi 7%, pues le anula los votos a Movimiento Ciudadano, que ya había sido contado en favor de Movimiento Ciudadano. Con una coalición que nunca ha existido, que es Verde Movimiento Ciudadano, pues con la cadena de custodia violada y abierta y con los votos nulos para que no pudieran contar en favor de nuestros candidatos.
¿Y cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el argumento para anular estos votos?
Pues, como vienen tachados, como no es una candidatura y no es una coalición existente, pues los anulan, ¿no? O sea, ya venía contados a favor de Movimiento Ciudadano. Sí. Cuando la paquetería electoral viene abierta, lo que hacen es que anulan, o sea, le ponen un tache, un tarazo distinto, obviamente adulterando la voluntad de la gente de Papantla y de Poza Rica, y tachan por, le ponen una raya al Verde, y entonces, pues, al tener dos opciones distintas por candidaturas distintas que no van coaligadas, anulan los votos. O sea, es un burdo fraude. Sí. En el caso de Papantla nos anularon 2.500 votos, perdón, de Poza Rica, y en Papantla, el miércoles que se instala el consejo, instalan, empiezan a contar, nuestro candidato empieza a recuperar entre 5 y 10 votos por casilla, frenan los conteos diciendo que había violencia cuando afuera de del OPLE municipal solo había Guardia Nacional y Policía del Estado, sacan igualmente los conteos y el mismo, anulan los votos. Sí. Ahí la diferencia con actas certificados era de 580 y le anulan a nuestro candidato los 580 y gana el de Morena por 400 votos, obviamente anulándole los 680, alrededor de 600 votos que venían en favor de Movimiento Ciudadano.
Perfecto. Luis, en 40 segunditos por cuestión de tiempo, ¿qué sigue? ¿Qué va a llevar a cabo Movimiento Ciudadano? Tengo entendido que todavía tienen un recurso, ¿no? Ir al Tribunal Electoral Federal.
Así es, sigue interponer la apelación ante la sala regional. De ser necesario, vamos a ir a la sala superior para que la voz sea escuchada. Tenemos todo el respaldo de nuestro dirigente nacional, Jorge Álvarez Maínez. Vamos a coordinarnos con él para ver qué acciones en lo político y en lo social vamos a tomar. Nuestro movimiento es un movimiento pacífico, pero sí muy enérgico, muy fuerte y muy firme para que la voluntad de los veracruzanos, que hoy decidieron que Movimiento Ciudadano es su opción, se recuperen esos municipios tan importantes para Veracruz.
Perfecto, pues esto todavía da para mucho más. Si nos permites, Luis, estaremos pues atentos, ¿no? Y molestándote para que actualices al auditorio de este espacio informativo cómo va caminando esta situación. Muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana.
Gracias, Juan Manuel, te mando un abrazo y gracias a los amigos de Fórmula por escucharnos.
Gracias, otro para ti, Luis Carbonell de la OZ. Él es coordinador de Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, establecemos comunicación con Ana Moreno, quien se encuentra en el centro de operación del metro. Ana, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que se agiliza la circulación de los trenes en la línea 3 de Indios Verdes a Universidad después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiendan las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. El resto de las líneas presenta afluencia moderada de manera general, con un intervalo entre trenes que oscila de los 5 a los 6 minutos. Para quienes se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo-Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Para garantizar su seguridad y la de todos en el tren, recuerden sujetarse siempre del tubo de pasamanos durante el viaje para evitar caídas. Eviten recargarse los pasamanos, ya que esto puede dificultar que otros usuarios puedan sujetarse y mantener su equilibrio. Viajen con precaución. Y les recordamos que mañana, viernes 19 de septiembre, el metro participará en el segundo simulacro nacional 2025 a las 12 horas. Al sonar la alerta sísmica, los trenes en circulación detendrán su marcha durante 3 minutos. Atiendan las indicaciones del personal del sistema y mantengan la calma. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Ana Moreno con esta información de cómo se encuentra funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo metro. Antes de pasar a los deportes, si usted nos sigue esta transmisión a través de YouTube, bueno, pues le estamos dando a conocer imágenes del exterior del Centro Federal de Reinserción Social número 1, allá en Almoloya, en el Estado de México. Más temprano, nuestro reportero Juan Antonio Jiménez nos daba a conocer de este dispositivo muy discreto que hay justamente fuera de este Cefereso número 1, allá en Almoloya. Están a la espera de que llegue Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco. Él estaba previsto que arribara a territorio nacional pues en la madrugada de este jueves. Sin embargo, bueno, pues el avión en que es trasladado desde Paraguay a nuestro país ha tenido que hacer una escala, está en Bogotá, allá en Colombia, y se espera que por ahí de las 7:30, 8 de la mañana reanude su vuelo con dirección a México. Estaría llegando a Chiapas por ahí de las 11 de la mañana, y posteriormente de ahí volaría al aeropuerto de Toluca, en donde espera que arribe por ahí de la 1 de la tarde. Repito, estas imágenes que estamos transmitiendo en este momento a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube, del exterior de este dispositivo de seguridad implementado a las afueras de este Centro Federal de Reinserción Social número 1, allá en Almoloya, en el Estado de México.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues vámonos rapidísimo porque vamos un poco tarde. Ayer continuó esta jornada 1 de la Champions League. Y bueno, pues resulta que el Atlético de Madrid pues cae en último minuto 3-2 ante el Liverpool. Te saludo, buen día, Beto.
Juan, muy buenos días, así es, continúa esta primera jornada de la Champions League, donde habrá que señalar que Olympiacos empató 0-0 con Pafos en Grecia, Slavia Praga igualó a 2 tantos con Bodo Glimt como local, Bayern Múnich venció 13-1 al Chelsea en Alemania, París Saint-Germain goleó 4-0 al Atalanta. En Francia, justamente, el campeón de la Champions League inicia con el pie derecho la defensa de su título, mientras que Ajax terminó cayendo en casa 2-0 ante el Inter de Milán como local. Y en el partido más destacado del día de ayer, Liverpool terminó venciendo 3-2 al Atlético de Madrid en Anfield. Justamente lo iba ganando el conjunto red por 2-0. Los colchoneros lo empataron con un doblete de Llorente, sin embargo, Virgil van Dijk anotó el del triunfo en el descuento en un remate de cabeza, y en dicha anotación Diego Simeone, del técnico del Atlético de Madrid, tuvo un altercado con los aficionados del conjunto red, y esto fue lo que comentó el argentino.
Primero empecemos por la parte que me toca. Está claro que estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar, y no está bien cuando reaccionamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de los que somos protagonistas, pero pues de la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo y contra los insultos durante todo el partido, ya que los estadios hoy en día están al lado de los entrenadores, también podríamos pelear. ¿Por qué? Porque no es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto, y bueno, soy una persona.
En más actividad de la Champions League, destacar que para el día de hoy Copenhague estará recibiendo al Bayer Leverkusen a las 10:45 de la mañana. El mexicano Rodrigo Huescas apunta a tener actividad con los daneses. Brujas estará enfrentando en casa al Mónaco a las 10:45 de la mañana. Frankfurt estará recibiendo al Galatasaray a la 1 de la tarde. A la misma hora, Sporting de Lisboa recibe al Kairat Almaty. A la 1 de la tarde también Newcastle estará recibiendo al Barcelona, mientras que Manchester City enfrenta en casa al Napoli. Kevin De Bruyne estará enfrentando por primera vez a su ex equipo, donde prácticamente lo ganó todo. En el tema de la selección mexicana, confirmó el partido amistoso ante Paraguay en San Antonio el próximo 18 de noviembre, siendo su segundo compromiso de dicha fecha FIFA. Previo a este partido, el día 15, el tricolor estará enfrentando a Uruguay en Torreón, y de esta manera el equipo mexicano se prepara para la Copa del Mundo del próximo año. Por otra parte, la selección mexicana sub-20 ya viajó a suelo sudamericano para encarar el mundial de la categoría en Chile, donde en la primera fase estará enfrentando a Brasil, España y Marruecos. En el caso de Pumas, informó que el 1 de septiembre de este año fue notificado el laudo arbitral emitido por el TAS en el marco de la disputa contractual con el club y Dani Alves. El TAS se resolvió a favor del Club Universidad, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el club, condenó justamente a Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la institución. Todo esto pues por la situación legal que atravesó el brasileño con una mujer en España ya hace algunos años. En el tema de la Liga MX, en el partido reprogramado de la jornada 1 de esa apertura 2025, Chivas empató 0-0 con Tigres en Guadalajara. El portero Nahuel Guzmán fue factor atajándole un penal a Efraín Álvarez, y el arranque del partido tuvo que retrasarse por casi 2 horas debido a la tormenta que cayó en el estadio del Guadalajara. Pese a esta situación, la afición registró una buena entrada con más de 29,000 espectadores, y vamos a escuchar las palabras de Gabriel Milito.
Teníamos que ser un equipo rocoso, fuerte, no concederle situaciones al rival, y creo que eso para mí es importante en esta construcción, hacerlo. Obviamente que yo considero que también es muy importante tener la pelota, dominar el partido, pero a veces por los rivales, por las circunstancias, toca controlar el partido sin la pelota, y eso también hay que hacerlo bien.
Las palabras de Gabriel Minuto después del empate 0-0 con Tigres. Destacar que el día de ayer Checo Pérez estuvo lanzando la primera bola en lo que fue el partido entre Dodgers y Phillies de Filadelfia. Terminó ganando los Dodgers 5-0, Juan.
Perfecto, rapidísimo, Beto. Inicia la semana 3 de la NFL.
Sí, así es, inicia la semana 3 de la NFL, donde los Bills de Buffalo estarán enfrentando en casa a los Delfines de Miami a las 6 de la tarde con 15 minutos. Buffalo llega con 2 victorias y Miami con 2 derrotas.
Perfecto, muchísimas gracias, Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La comercializadora de tecnología Clevercell reportó que el mercado de dispositivos reacondicionados es liderado por la marca iPhone. La empresa señaló que son los celulares que mejor rendimiento tienen, cámara y durabilidad para ser utilizados de segunda mano. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados estimó que el crecimiento de la industria este año será de 1.2%. La agrupación señaló que la baja expectativa se debe a las revisiones en la frontera norte y la inseguridad en distintos estados. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores hizo un llamado al gobierno federal a reunirse con funcionarios estadounidenses para concretar la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines. Afirmó que si no se concreta la asociación, se perdería la conectividad y, por ende, habría un alza en los precios de los vuelos. La entidad financiera Citi reportó que los conflictos comerciales en el mundo provocaron una baja en la inversión privada por la incertidumbre económica global. El banco afirmó que las familias con grandes fortunas de más de 500 millones de dólares consideraron las disputas comerciales y los aranceles como riesgosas. La gigante en panificación Grupo Bimbo recibió la autorización del regulador antimonopolio de Brasil, CADE, para comprar al grupo panadero local Wickbold. Como condición, el regulador ordenó a Bimbo vender las marcas Nutella, Tapronto y Wickbold en tierras brasileñas. La farmacéutica Eli Lilly invertirá 5 mil millones de dólares en una planta productora de medicamentos con sede en Virginia, Estados Unidos. Señaló que forma parte de la expansión en el país norteamericano, en el que construirá 4 plantas en los próximos 5 años. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Y otra vez, y no lo haré, y no lo haré.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.